my number one goal, because I'm not running again.
There are differences.
El presidente Obama y el nuevo líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, prometen trabajar juntos para beneficio del país. El secretario de Estado, John Kerry, hace nueva advertencia a Irán sobre su programa nuclear.
Países como Venezuela caen al...
Y de acuerdo con el más reciente estudio de la organización Legatum, Uruguay puntea índice de prosperidad en América Latina, mientras que Venezuela ocupa uno de los últimos lugares.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama ofreció una conferencia en el Salón Este de la Casa Blanca, una conferencia de prensa durante la cual respondió preguntas relacionadas principalmente con los resultados de las elecciones de mitad de periodo en este país, en las cuales su partido, el demócrata, sufrió derrotas considerables. Mi principal objetivo, porque ya no aspiro a la presidencia, no figuro en la boleta electoral, ya no tengo más aspiraciones políticas. Mi primera meta es entregar todo lo que pueda al pueblo estadounidense en estos últimos 2 años. Una de las infaltables preguntas fue la relacionada con inmigración y la posible toma de medidas ejecutivas presidenciales. Donde tenga autoridad ejecutiva, vamos a ejercerla, vamos a comenzar en eso, pero quiero enfatizar que si el liderazgo republicano desea realmente aprobar la ley de inmigración, ahora tienen la capacidad de hacerlo, ojalá también de establecer comunicación conmigo y los demócratas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Es un proyecto de ley que he consignado porque resuelve las preocupaciones reales y desde mi punto de vista, mientras más pronto lo hagan mejor. El presidente Obama y el nuevo líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, se comprometieron a buscar que el gobierno opere como una fuerza para el bien en lugar de estar estancado, aunque también advirtieron que tal vez no sea fácil y el recurso del veto podría ser usado por ambas partes. De hecho, el senador McConnell de Kentucky ganó fácilmente su reelección y se convertirá en líder de la mayoría del Senado. Él había propuesto buscar acuerdos en varios asuntos con el presidente Obama y prometió disminuir el tamaño del gobierno nacional. Tengo que decir que hay diferencias, y de hecho estaremos votando sobre asuntos que sabemos que no le gustan a la administración. Ellos parecen no haber tenido interés, por ejemplo, en hacer algo respecto al asunto de la energía. No hemos tenido una ley sobre energía en 7 años. McConnell agregó que aunque él y el presidente están de acuerdo en convenios internacionales sobre comercio y en una reforma tributaria, no coinciden en lo que respecta a Obamacare, que es el programa médico de Estados Unidos también, o de seguro médico. También señaló que el Senado podría reaccionar si el mandatario elige promulgar una orden ejecutiva en materia de inmigración. Creo que si el presidente decide hacer muchas cosas de forma unilateral en inmigración sería un gran error. Es un asunto que muchos de mis colegas quieren tratar legislativamente y es como agitar una bandera roja frente a un toro. Decir, si ustedes no lo hacen o si no lo hacen como quiero yo que lo hagan, lo voy a hacer por mi cuenta. Por su parte, el presidente Obama en conferencia de prensa desde la Casa Blanca aseguró que está dispuesto nuevamente a cooperar en todo lo que sea necesario para lograr una reforma migratoria, pero se reservó naturalmente el derecho a emitir una orden ejecutiva. Por otro lado, muchos celebran los resultados de las elecciones de mitad de periodo, entre ellos especialmente las mujeres.
El principal motivo de celebración es que la presencia femenina rompió la barrera del centenar de legisladoras y ese puesto ahora lo ocupará la demócrata Alma Adams de Carolina del Norte.
Creo que no es suficiente. Estados Unidos sigue rezagado en relación con otros países, sobre todo con los países europeos e incluso con países latinoamericanos. México tiene 20% de mujeres en el Congreso. Estados Unidos no llega al 20% todavía.
Y es que con 100 escaños ese porcentaje sube levemente de 18,5 a 18,7%, un avance mínimo pero significativo, que se suma a la celebración de la elección de Elise Stefanik, una republicana, que llega al Congreso como la mujer más joven en la historia de Estados Unidos, y la selección de Mia Love, una mujer de 38 años, hija de inmigrantes haitianos, quien se convirtió en la primera republicana negra en el Congreso de Estados Unidos. Unidos. Entre otras victorias de los que hoy celebran los resultados electorales de este 4 de noviembre está la legalización de la marihuana en la capital, Washington D.C. y Oregon, donde se aprobó una legalización generalizada de la marihuana, aunque con un revés en el estado de la Florida, donde fue rechazado su uso medicinal. Además, algunos festejan los resultados de otras consultas sociales, que fueron desde el aumento del salario mínimo, que fue aprobado en Nebraska y Arkansas, hasta un control más riguroso de los compradores de armas a través de Internet en otros lugares.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry ofreció su opinión de paso sobre los resultados de las elecciones legislativas y de gobernadores del martes. Una cosa que pediría, ya que las elecciones terminaron, es que espero que los más de 60 nominados pendientes que han sido prisioneros del proceso político durante más de un año, que ahora puedan ser aprobados muy rápidamente. Kerry también negó que su labor vaya a resultar alterada con el nuevo panorama político. Estados Unidos seguirá unido con una voz fuerte respecto a nuestra política exterior. Nuestros valores son los valores compartidos por todos los estadounidenses. Son el corazón de la política exterior del país que tratamos de imponer, que defendemos y apoyamos en todo el mundo. Eso no va a cambiar. Kerry expresó, por otro lado, en relación al Estado Islámico, que el tamaño y la fuerza del EWIL exigen la integración de una coalición de amplia base. La estrategia del presidente Obama va a tener éxito porque llevarla a cabo con nuestros aliados no es solo inteligente, sino absolutamente esencial y es una forma decidida de enfrentar este reto y yo continuaré trabajando en el fortalecimiento de la coalición en la reunión cumbre del Foro de Cooperación de Asia y el Pacífico. Conforme a lo que indica el más reciente estudio de la organización inglesa Legatum, Uruguay puntea la lista de países con mejor índice de prosperidad en la región, mientras que Venezuela y Honduras fueron las naciones peor evaluadas.
Según el más reciente estudio realizado por la organización inglesa Legatum, Noruega es el país más próspero del mundo, por sexto año consecutivo, según el ranking denominado Índice de Prosperidad, seguido de Suiza y Nueva Zelanda. Respecto a la región latinoamericana, Uruguay se ubica en la mejor posición de la lista al ocupar el lugar número 30. A este respecto, el sociólogo Rubén Álamo señaló a La Voz de América que el estudio se basa en una serie de indicadores que van definiendo de alguna manera los niveles de desarrollo de los países.
Los países tienen movimientos variables, ¿no? Tienen variaciones. Algunos caen unos puntos, otros suben unos puntos, pero en general los países mejor rankeados está Chile, está Uruguay.
Respecto a Venezuela, nación que se ubicó como uno de los peores países latinoamericanos en la lista, solo por encima de Honduras, ocupando la posición número 100, el analista agregó que lamentablemente se ha visto seriamente afectada por la crisis económica.
Mientras países como por ejemplo Uruguay están creciendo y de hecho está en la punta del ranking en América Latina, países como Venezuela caen al puesto número 100.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro puntualizó que este año 2014 el pueblo venezolano ha superado cada uno de los obstáculos.
Año 2014 es un año en donde se ha probado el temple, la fuerza moral y la fe del pueblo venezolano en su patria, en su revolución.
Cabe destacar que el índice desarrollado por el Instituto Legatum incluye a 142 países y en los primeros 20 lugares solo figuran dos países americanos, Canadá en el puesto número 5 y Estados Unidos en el número 10. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y al cierre, las investigaciones sobre la muerte de tres hermanos estadounidenses en la ciudad fronteriza de Matamoros, en el norte de México, continuaban centradas en posibles lazos con las autoridades. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo independiente que investiga en México supuestos casos de abuso de poder, incluyendo los cometidos por organismos gubernamentales, envió agentes a Matamoros esta semana para buscar respuestas al caso de los tres hermanos Alvarado, quienes aparecieron muertos la semana pasada. La agencia Associated Press informa que el estado fronterizo de Tamaulipas lleva más de 4 años sufriendo episodios de violencia relacionados con las actividades de cárteles del narcotráfico. Soldados, infantes de marina y las policías federal y estatal reemplazaron hace tiempo a una policía local plagada de corrupción. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger en la producción general, Nuestro ingeniero es Keith Holmes y ante el micrófono, quien les habla, Leonardo Bonet.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
El nuevo álbum de Taylor Swift, 1989, logró vender 1.287.000 copias en su primera semana en el mercado, el mayor número de ventas en una semana para un álbum nuevo, desde que Eminem vendió 1.322.000 unidades en 2002. Swift es la única artista que tiene tres álbumes que han vendido más de 1 millón de copias en su primera semana. Ellos son Red en 2008, Speak Now en 2010 y ahora 1989. La actriz Shailene Woodley de la película Divergent y el cantante Sam Smith son los principales nominados a los premios People's Choice 2015 con 4 candidaturas cada uno. Las nominaciones en 58 categorías fueron anunciadas el martes en Los Ángeles. You made a mistake choosing Thomas. We'll find out about you. Woodley está nominada a Mejor Actriz Dramática, Mejor Actriz en una Película de Acción y recibió 2 nominaciones como coprotagonista favorita, una por Divergent junto con su coestrella Theo James y otra por The Fault in Our Stars con Ansel Elgort. Oh, Sam Smith está nominado como Mejor Artista Masculino, Mejor Artista Nuevo, Canción Favorita por Stay With Me y Álbum Favorito por In The Lonely Hour. La votación es abierta al público y continuará hasta el 4 de diciembre. Los ganadores se anunciarán el 7 de enero en el Teatro Nokia de Los Ángeles. La ceremonia será conducida por Anna Faris y Allison Janney y será transmitida por CBS. Beyoncé es la cantante mejor pagada en la industria de la música en 2014, informó la revista Forbes, la cual estima que la artista ganó este año 115 millones de dólares, más del doble del año pasado. Y el elenco de la serie Newsroom de HBO se reunió el martes en la Asociación de Directores de Hollywood para el lanzamiento de la tercera y última temporada de la serie, que se estrenará este fin de semana, y para despedirse del programa que debutó en junio de 2012. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres. En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con César Martínez, analista político y presidente de la empresa Mass Consulting, sobre el balance de los resultados de la elección del martes y el control republicano en el Congreso.
Sí, aquí hay algo interesante. ¿Y qué sucede? Se ganan 7 escaños del Senado y una docena de escaños en la Cámara Baja por parte de los republicanos, y también se ganan de 3 gobernaturas. Lo interesante son los cambios que se puede notar. Se llama ahorita que es tal vez la ganancia mayor que ha tenido el Partido Republicano en la parte del Congreso desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un cambio muy grande en el tono de lo que pide la gente. ¿Qué sucede? casi 68% de los ciudadanos están diciendo que no están contentos con la dirección del país. Eso hace que la gente ponga a pensar si las cosas van bien o no, si quieren cambiar. La aprobación del presidente Obama está en un 42%. Es un nivel muy bajo. Solo el presidente Bush tuvo una aprobación más baja en el 2006. Entonces, la gente no está contenta, la gente lo que hace es dice, bueno, vamos a buscar el otro lado a ver si las cosas salen mejor. Y aquí hay una cosa que hay que analizar muy importante, un problema de comunicación por parte de la Casa Blanca. La economía está en desempleo un 6%, la economía no está maravillosa, pero va mejorando, y no lo han sabido comunicar, no lo han utilizado. De alguna forma, en vez de aprovechar eso, ¿qué sucedió? Los colegas del Partido Demócrata del presidente Obama salieron, digamos, huyendo, lo dejaron solo, no defienden ciertas políticas. Entonces el votante, pues, mientras que el lado republicano tuvo un mensaje muy unificado diciendo el presidente Obama está en la boleta.
Bueno,
él lo afirmó, sí.
Señor Martínez, sin embargo, ese tipo de actitudes son normalmente previsibles en una situación de esta naturaleza. Yo leía un artículo de prensa en el que se preguntaba cuán tóxico había sido el presidente Obama para los demócratas, y yo creo que en ese sentido se hacen comentarios hasta cierto punto extremos, porque obviamente no toda la culpa es suya.
No, y al contrario, lo que deberían de haber hecho es, en vez de huir del presidente Obama, decir, estas son las políticas que se han implementado, estas son las cosas que hemos hecho, y defender las decisiones. Sucedía aquí en el estado de Texas, por ejemplo, a Wendy Davis, cuando el candidato Greg Abbott, hoy gobernador electo, le preguntó, oiga, díganos usted si ¿sí votó por el presidente Obama y por qué? Y ella no contestó durante un debate. Pues, lógicamente, lo que tienen que salir a decir cuando estás defendiendo una agenda de un partido es salir a defenderlo a pesar de todo. Entonces, ¿qué sucede? El presidente Obama sumó más, digamos, esta parte tóxica, si podríamos decir, es cuando él dijo, no estoy en la boleta, pero mis políticas sí están en la boleta, dándole a su contraparte republicana un gran motivo para decir, bueno, hagamos esto una elección federal, no digamos una cuestión estatal o por Congreso o por algunas partes así.
César Martínez es analista político y presidente de la empresa Mass Consulting. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. El ambicioso proyecto TuNur busca generar energía limpia desde una gigantesca planta solar en el desierto del Sahara tunecino, donde será conectado a la red energética europea a través de un cable submarino.
El proyecto de energía solar de Túnez busca generar suficiente energía para proveer fluido eléctrico a por lo menos 2 millones de residencias en Europa. Denominado el proyecto TuNur, sus compañías dicen que el sitio producirá el doble de energía de una planta nuclear promedio. Sin embargo, en vez de utilizar típicas celdas fotovoltaicas que solo generan energía durante el día, utiliza energía solar concentrada. Con un vasto despliegue de espejos para concentrar y reflejar el intenso sol del Sahara a una torre central, agua y sal derretida son calentadas hasta más de 500 grados centígrados. El vapor producido impulsa una turbina que, a su vez, genera electricidad. Esto se traduce en una enorme producción energética aún durante las horas nocturnas.
Esta tecnología puede desplegar en el desierto enorme energía renovable. Esto significa que realmente puede reemplazar plantas de combustible proveniente del petróleo, ya que genera energía 24 horas del día.
Líneas de transmisión llevarán la energía a costa de Túnez, donde un cable submarino las conectará a la red europea a través de un centro de operación en Italia. Con este proyecto, Túnez busca mejorar su estabilidad política después del levantamiento de 2011 debido a su falta de empleos y crecimiento, la cual contribuye a la agitación social. Con el proyecto TUNUR, se espera que el sol sahariano brille, no solo para la energía renovable, sino además para el futuro de Túnez. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Las baterías o pilas tamaño botón son un peligro constante para los pequeños. Ahora, investigadores han encontrado una solución que hará feliz a los padres.
Aquellas pequeñas pilas, tan ubicuas en juguetes y otros aparatos electrónicos, son un peligro potencial para sus hijos, si se las tragan. Son tan peligrosas que envían a más de 5,000 niños a los hospitales cada año en Estados Unidos. Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard y del Instituto de Tecnología de Massachusetts dice tener una solución. La razón por la cual estas baterías son tan peligrosas es que producen quemaduras químicas en el esófago, las cuales literalmente perforan tejidos delicados. Lo que los científicos hicieron fue cubrir las pilas con una capa a prueba de agua y sensible a la presión. Al ser probadas utilizando el esófago de un animal, las pilas normales burbujeaban y quemaban su camino por el esófago, mientras que las protegidas con capas quedaron intactas. Lo sorprendente es que el recubrimiento no afectó en lo más mínimo la efectividad de la batería en aparatos electrónicos. Claro está, habrá que esperar a que esta innovación llegue al mercado, pero por ahora, los padres pueden mantener fuera de peligro a sus hijos, alertándolos de no intentar tragar las pilas y manteniéndolas fuera de su alcance. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, y el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, analizaron temas de comercio y conversaron sobre asuntos controversiales para las dos naciones.
Jaime Aparicio, analista político, destaca que aunque se estén dando avances en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Ecuador, no anticipa un progreso en un futuro cercano en las tensas relaciones diplomáticas.
Yo creo que van a avanzar en temas puntuales, posiblemente en comercio, que está muy interesado el Ecuador. Es posible que en temas puntuales como la extradición van a también avanzar. Pero yo veo más dificultad en el lado político. Ahí veo que todavía va a haber algún problema.
Jacobson, quien se reunió el martes en Quito con el canciller Patiño, trató de impulsar la delicada relación entre las dos naciones tras una serie de disputas. Después de su visita, que duró 3 días, Jacobson expresó gratitud. Uno de los temas importantes en el diálogo fue el comercio, pues hay preocupación de ambos países en fortalecer su importante lazo económico. También se trataron temas de contención como angostura y la extradición de ecuatorianos que se encuentran en Estados Unidos.
Tensiones entre Estados Unidos y Ecuador en el pasado obligaron a que el año pasado Washington cancelara la ayuda de $32 millones al tiempo que se cerró una oficina de seguridad en Quito. Tanto la secretaria de Estado adjunta como el canciller ecuatoriano dijeron que están viendo hacia adelante para consolidar mutuos intereses.
Trabajar cada vez más cerca en un consejo o comité comercial y financiero que debe de funcionar.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
En Venezuela, el sector vivienda es una de las áreas de producción que presenta mayores complicaciones como consecuencia de la situación económica que atraviesa el país.
Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, sostiene que el gobierno, que con frecuencia afirma tener logros en la materia, no ha cumplido con las proyecciones que se ha planteado en los últimos años y que de las 400.000 viviendas que debió haber construido durante el 2014, solo ha entregado unas 83.000, lo que calificó como un fracaso. En conversación con La Voz de América, dijo rechazar la exclusión que sufre el sector privado y las severas dificultades que existen para adquirir los materiales requeridos para la construcción, pues la producción de materia prima es un área controlada ampliamente por el Estado.
Cada vez es más crítico y lamentablemente no pareciera que va a remontar porque el gobierno no quiere entender que hay un problema de materias primas, hay un problema de valorización, que las cifras están en caída y como consecuencia de esto, pues el déficit habitacional en Venezuela sigue creciendo más y más.
Alquilar una vivienda en Venezuela no es tarea fácil, como consecuencia de una ley de arrendamiento promulgada durante el gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez, que de acuerdo a Martini Pietri, presenta desequilibrios en cuanto a los derechos constitucionales de los propietarios, quienes poseen propiedades, evitan arrendarlas por temor.
Se violaron los derechos de propiedad privada, los derechos de la posible recuperación de la propiedad. La ley dice, tú no puedes recuperar tu vivienda, no importa si el inquilino paga o no paga, hasta tanto y cuando el gobierno no le ubique una nueva vivienda. vivienda a este inquilino.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela lamenta que los jóvenes, pese a los esfuerzos que hagan, no puedan adquirir una vivienda propia, no solo por el déficit que existe, sino por la insuficiente capacidad adquisitiva y las disparidades cambiarias que han desatado una economía ficticia. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
¿Qué papel desempeñó el voto latino en estas elecciones? Angélica Herrera nos acompaña desde el Capitolio. Se estuvo ya de visita en el Capitolio para hablar sobre ese tema.
El apoyo de los hispanos a los candidatos demócratas al parecer no ayudó a ese partido a mantener el control del Senado estadounidense. Según encuestas preliminares, los latinos mantienen un 34% de apoyo al partido del gobierno frente al 16% que opta por los republicanos. No obstante, analistas creen que el abstencionismo entre esa comunidad impidió que su voto tuviera peso.
No creo que hayamos llegado al 7.8 millón que habíamos pronosticado, pero con todo eso sí esperamos que hayan salido a votar más de 6.6 millones de los que votaron en el 2010.
Laura Maristany, de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, NALEO por sus siglas en inglés, asegura que no le sorprende la baja participación de los hispanos en estas elecciones, ya que esa es la tendencia, pero sí le atribuye el abstencionismo a otros factores.
Los latinos, muchos de ellos dicen no haber sido contactados por ninguna organización o partido para registrarse para votar o para animarlos a que salieran a votar.
Tampoco descarta que el fracaso de la reforma inmigratoria en el Congreso haya influenciado a los votantes. Según este analista, asumir el control total del Congreso le presenta al Partido Republicano una oportunidad única para conquistar a los latinos.
Los republicanos no pueden ignorar más a los hispanos. Se vieron bendecidos porque los demócratas sí los han ignorado. La cuestión es que los republicanos quieren aprobar una reforma inmigratoria, pero en sus propios términos.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Los enfrentamientos entre israelíes y palestinos en Jerusalén continúan sucediéndose y sus ramificaciones se sienten ahora hasta en el Consejo de Seguridad.
Jordania retiró a su embajador en Israel en protesta por lo que describió como violaciones israelíes en Jerusalén y sus lugares sagrados. La violencia en la llamada Ciudad Eterna ha ido escalando desde la semana pasada, cuando Israel cerró por un día el complejo que alberga a la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam.
Hemos visto con preocupación cómo al menos 200 soldados tomaron la mezquita Al-Aqsa. Condenamos esos hechos. Presentaremos en el Consejo de Seguridad una queja formal para que se discuta a ese nivel esta censurable violación por parte de Israel.
El último incidente de violencia se registró este miércoles, cuando un palestino lanzó su vehículo contra una estación de tren en Jerusalén Oriental, hiriendo a varios judíos. La policía disparó y mató al conductor del vehículo.
El terrorista hirió al menos a 5 personas. Hemos incrementado el nivel de alerta en Jerusalén y en los hospitales.
En las últimas semanas, la policía israelí se ha enfrentado a diario con los palestinos en las calles de Jerusalén Oriental y en el complejo de la Ciudad Vieja. Esta es la primera vez que Jordania retira a su embajador de Israel desde 1994, cuando ambos países firmaron la paz. Tony Cano para La Voz de América.
Nosotros tenemos algo más para ustedes porque Orbital Science, la empresa propietaria del cohete comercial Antares, que la semana pasada estalló momentos después de su lanzamiento desde una plataforma de la NASA en Virginia, anunció que dejará de usar el tipo de motores que empleó en el cohete siniestrado. La compañía dice que continúe la investigación del incidente, pero que resultados preliminares apuntan a la falla de uno de los dos motores principales. Y un pino noruego de casi 26 metros de alto fue elegido para adornar el Centro Rockefeller en Nueva York durante la temporada de Navidad. El árbol encontrado en la propiedad de Danny Rachel Sigafoos en la zona central de Pensilvania, unas 3 horas al oeste de la ciudad de Nueva York, será cortado o fue cortado este miércoles y colocado con ayuda de una grúa en un camión que lo llevó hasta el centro de Manhattan, donde será instalado para la ceremonia de iluminación el 3 de diciembre. El evento anual navideño en el Rockefeller Center atrae a miles de personas a Nueva York y es visto por millones más en televisión. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Trovinger, en la producción general, Keith Holmes en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide hasta mañana, Dios mediante.